Podemos ya empezar en la sección Otras Luces, y antes voy a leer un texto de una canción cuyo autor es un indigente, una persona de la calle. Dice lo siguiente: mucha gente te observa y se aleja de ti, ignorando todo aquello que tú has de sufrir. Tú solo pides una ayuda para sobrevivir. A veces te sientes atrapado que quisieras dejar de existir. Tus días son pesados buscando algo de comer, ropa para vestirte y agua para beber. Te refugias en cualquier lugar para poder descansar, esperando el día siguiente que pasará. Te drogas y te embriagas para poder olvidar todos esos problemas que no te dejan en paz. Y quieres borrar tus complejos de ignorancia que no te dejan vivir en paz. Y ya no aguantas más esta vida miserable. No soportas más esta horrible situación. Estás en espera de que esto ya se acabe. Irte de este mundo sería lo mejor. Creo que es suficientemente explícito como para comprobar hasta qué extremo hay desesperación en estas personas, que hay millones en todo el planeta, especialmente en los países empobrecidos, como puede ser México y Bolivia, en sus municipios de Tijuana y Santa Cruz de la Sierra, lugares donde han estado nuestras invitadas de esta tarde, Isabel Sabater y Amparo Hurtado, que pertenecen a la ONG Jóvenes del Tercer Mundo. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Hola, Amparo.
Buenas tardes.
Vamos a comenzar esta entrevista, y sí que me gustaría iniciarla, Isabel, conociendo un poco vuestra organización antes de que nos describáis ya en sí vuestra actividad solidaria en estos países. ¿Qué es Jóvenes del Tercer Mundo?
Pues Jóvenes del Tercer Mundo es una ONG dedicada a la cooperación con los países del Tercer Mundo, sobre todo ayudando al desarrollo socioeconómico de estos países y trabajando en favor de los niños y jóvenes, sobre todo en el tema de la educación, que pensamos que es un pilar muy importante para que estos países logren salir de su situación.
¿En qué año se fundó y cuáles fueron los fundadores?
Pues se fundó en 1988 en Madrid, y un poco vinculada a los salesianos. A partir de un grupo de antiguos alumnos de los colegios salesianos, pues empezaron a reunirse y se constituyeron como asociación. Y luego ha ido pasando el tiempo y a partir del 2001 se ha constituido como fundación.
¿Y los motivos iniciales de la creación de esta ONG son los mismos que actualmente o eran otros?
Son los mismos que actualmente. Estos antiguos alumnos habían tenido contacto con salesianos que habían estado en misiones. A raíz de este contacto con los misioneros surgió la posibilidad de ayudarles de algún modo, de empezar a realizar alguna campaña de sensibilización, que conocieran lo que estaban haciendo esos misioneros en estos países, y se creó de este modo.
¿Podemos destacar algunos acontecimientos significativos desde ese momento de la fundación, 1988?
En 1991 empezaron lo que ya conocemos como los proyectos. Ya de un modo más formal se empezó a ver una persona contratada que llevó todo el tema de proyectos, que empezó a gestionar y a tramitar con instituciones públicas pues lo que son las ayudas, lo que conocemos hoy día como las ayudas públicas para estos países. Y luego ya posteriormente empezó a ampliarse la ONG, sobre todo en Madrid, con otros departamentos, por ejemplo sensibilización, el departamento de sensibilización, que se creó en el 2001 porque se veía que también era necesario, pues aquí en España, motivar lo que era conocer y sensibilizar, concienciar a la población sobre este problema. Entonces comenzó este departamento.
¿Podríamos destacar algunas actividades significativas que realiza Jóvenes del Tercer Mundo?
En el tema de sensibilización, campañas. Se han tenido diversas campañas. Mozambique, por ejemplo, en representación un poco de los países africanos, de lo que podría ser la cultura africana. Se ha tratado diferentes temas de este país, pues a nivel sanitario, a nivel educativo, la mujer. Se han trabajado con unos materiales que hemos realizado la ONG. Se han ofrecido a diversos colectivos, tanto colegios como entidades juveniles, y se ha desarrollado un poco una labor de sensibilización. A su vez también se realizó una exposición, se elaboraron unos materiales y unos carteles para que hubiera también una posibilidad de ver una realidad de un modo visual, que la sociedad de hoy en día es tan importante, y se ha tenido esta exposición por toda España.
Vamos a hablar un poco de financiación. ¿Cómo se capitaliza vuestra ONG?
A través de las subvenciones, básicamente los proyectos. Hay una parte de lo que es el proyecto que se destina a la formulación, al seguimiento y al desarrollo del proyecto. Entonces, a raíz de estos fondos, la ONG realiza el seguimiento de los proyectos y puede avanzar. Y luego, a través de fondos privados, lo que son donaciones de instituciones, de personas particulares y de los socios. Lo que estamos intentando es trabajar todo el ámbito, lo que es privado, todas las aportaciones, tanto de personas particulares como de empresas.
¿Podríamos decir a qué organizaciones está vinculada Jóvenes del Tercer Mundo?
Sobre todo coordinadoras de ONGs de desarrollo, la Coordinadora Valenciana de ONGs de Desarrollo, la Coordinadora en Bilbao, la Central en Madrid, principalmente coordinadoras de ONG y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo.
¿Existen sedes, aparte de Valencia, Madrid también has comentado, en qué otras provincias están implantadas?
Estamos en 18 comunidades autónomas, son 5 sedes regionales, las más importantes, que serían la sede de Madrid, la sede de Bilbao, León, Córdoba y Valencia. Serían las sedes más importantes. Y luego, a raíz de estas sedes regionales, surgen las delegaciones locales, que diríamos más pequeñas. En Valencia, pues hay en Valencia, en Burriana, en Alicante, más pequeñas.
Vosotras habéis ido con programas internacionales. ¿Podemos destacar cuáles son las características de esos programas que se dirigen hacia el exterior? ¿Hay algo que los diferencie?
Pues serían programas destinados a jóvenes y adultos, programas para voluntarios desde los 18 años. En nuestro caso hemos ido por un corto periodo de tiempo, pero lo que la ONG quiere potenciar es el voluntariado de larga duración. Normalmente se van de 6, 9, sobre un año de duración, porque vemos que un mes es un poco periodo para adaptarse, implicarse en el proyecto y comenzar a funcionar y a trabajar con estos colectivos. Entonces pensamos que es necesario un periodo más largo, un periodo de un año es lo ideal que consideramos. Se da también un periodo de formación, desde luego no se manda el voluntario sin antes un periodo de formación, tanto en las sedes regionales como en la sede central. Durante una semana el voluntario está allí conviviendo permanentemente en régimen de internado y se da un cursillo más intensivo.
Aparte de ese voluntariado internacional, que es el caso vuestro, existe otro nacional. ¿Ese nacional qué actividades realiza?
El voluntariado nacional, sobre todo a raíz de la vuelta de los voluntarios, se realiza lo que es la labor de concienciación, de dar charlas o de expresar el testimonio. Al igual que hemos venido aquí, pues un poco dar nuestro testimonio de lo que hemos vivido, de dónde hemos estado y lo que hemos hecho.
Me gustaría que nos comentaras un poco, Isabel, ¿cómo se forma el voluntario? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué materias?
El voluntario en un principio normalmente te llama y no sabe muy bien cómo encaminarse, qué es lo que quiere hacer. Entonces hay un periodo inicial, un poco de explicación de lo que es la ONG, de lo que pretendemos, cómo trabajamos nosotros. Y el voluntario más que nada se lo piensa y tiene que tenerlo claro a la hora de irse, porque es un periodo bastante largo. Analizar un poco las motivaciones que tiene a la hora de que no sea una vía de escape de una situación personal problemática o un poco psicológicamente cómo está. Comienza un periodo de formación un poco más largo, sobre todo dirigido a lo que es ver el proyecto y ver también que va a estar con unas comunidades salesianas. Nosotros trabajamos con los salesianos, entonces se va a convivir en una comunidad salesiana. Y eso es importante que el voluntario lo tenga claro, nosotros no lo negamos, que desde el principio lo tenga claro y que esté dispuesto a asumir ese compromiso. Entonces se trabaja lo que es el ámbito salesiano, lo que son las comunidades, y una vez está el voluntario, ya está más definido, se manda a Madrid. En Madrid está, pues lo que te he comentado, una semana allí intensivamente, y es los responsables de la sede central pues ya analizan un poco, también ven el proyecto, la formación que tiene, el proyecto que le podría ir mejor, pues debido a su formación, si es maestro, si es trabajador social, si es educador, si no tiene ninguna formación y podría encajar en otro tipo de proyectos. Entonces se analiza su situación y ya se busca un proyecto adecuado. Suele convivir en una comunidad salesiana, entonces se intenta integrar en lo que son los hábitos y costumbres del país también. Se intenta que haya un voluntario anteriormente, si no es que ya lo hay, pues que haya como una vía, que no llegue el voluntario solo allí y no sepa qué hacer, sino que haya otro voluntario español de la ONG que haya estado antes y se hace el intercambio.
Y en cuanto al pago de ese viaje, seguros, ¿quién costea todo eso?
El viaje se lo costea el voluntario, y luego allí el alojamiento y la manutención están cubiertos, no tiene que pagar nada. Jóvenes del Tercer Mundo tiene un seguro de asistencia, tanto de viaje como de médico, que cubriría todo el periodo de estancia. Por eso es muy importante que se inicie en una fecha determinada y finaliza en otra fecha, vamos. Entonces el voluntario consigue integrarse cada vez más en el proyecto.
Os recuerdo que tenemos esta tarde con nosotros a Isabel Sabater y Amparo Hurtado, que son dos voluntarios voluntarias de la ONG Jóvenes del Tercer Mundo, que nos van a comentar y describir sus experiencias en México y en Bolivia, porque han atendido a niños y jóvenes sin recursos. ¿Qué motivaciones teníais para, primero, seleccionar o vincularos a este proyecto, y en segundo lugar, viajar a México, Tijuana en el caso de Amparo, o a Santa Cruz en Bolivia en el caso de Isabel?
Bueno, pues en principio mi motivación fue pues porque yo siempre he estado de voluntaria dentro de los Salesianos, en un centro juvenil aquí en Valencia, y bueno, pues ya me apetecía dar un poco un salto, hacer otra visión, ver un poco lo que eran realidades diferentes. Siempre estás aquí en España, conocía un poco el proyecto, me interesó, me puse en contacto y a la aventura.
¿En tu caso, Isabel?
También un poco parecido, también porque yo también he sido animadora de centro juvenil. Al empezar a trabajar y a vincularme con la ONG, pues empiezas a pensar un poco que tu experiencia se queda corta y que necesitas vivir eso allí, o sea, experimentarlo como ellos viven y lo que están pasando. Entonces se daba la posibilidad pues de este verano ir para allá y hacer una experiencia de este tipo.
Pero antes no habíais tenido ninguna experiencia en países empobrecidos.
No, ninguna.
Yo tuve un proyecto con la Universidad de Tania, estuve en Marruecos, pero fue 10 días, fue también un proyecto en una escuela realizando actividades de animación.
¿Y cuál fue la respuesta de vuestros familiares y amigos cuando ya definitivamente decidisteis que os ibais a México y a Bolivia?
Mis amigos muy bien, porque sabían que era una cosa que me hacía mucha ilusión, que llevaba mucho tiempo pensándolo en hacer, y luego ya en mi casa, ahí ya fue la cosa un poco más peliaguda, porque no les hizo tanta gracia por el tema de irte a un país que no sabes lo que te va a pasar y estar lejos. Se les convence, y como tú tienes mucha ilusión y muchas ganas, al final siempre hace,
¿no? Yo en mi caso, como dice Isabel, los amigos encantados, también sabían que era algo que yo estaba buscando, que tenía esa inquietud desde hacía mucho tiempo. Y mi familia, la verdad es que me apoyó desde el primer momento. Fue como una cosa hecha. Me voy este verano, planteé el proyecto, lo que iba a hacer, cómo iba a hacer, la ONG, y entonces lo vieron todo también y dijeron, adelante.
Antes de ese viaje, ¿qué expectativas teníais? ¿Qué pensabais, tu Amparo, de México, Tijuana, y en el caso tuyo, Isabel, de Santa Cruz? ¿Habíais formado una idea determinada de estas localidades?
Una idea yo tampoco tenía mucho, lo que pasa que fue un poco un desconcierto por el tema del clima también. A mí me desconcertó mucho porque era invierno y sin embargo llegué allí y era clima tropical, 24 grados, entonces vas preparado como para el invierno, para el frío, para la lluvia, y luego llegas y dices, no, es que Santa Cruz es pequeño, es como un microclima dentro de Bolivia, que de hecho lo comprobamos porque luego salimos a La Paz, a otras regiones, y desde luego hacía 7 grados. Entonces era como muy diferente y ya te habías creado una expectativa que con la realidad no tenía nada que ver.
Yo en mi caso fue un contraste con Tijuana. Cuando me dijeron que me tocaba el destino en Tijuana, piensas que está al lado de la frontera, que va a ser muy parecido a Estados Unidos, tienes la idea de cómo son las casas aquí, y cuando llegas pues no tiene nada que ver, ¿no? Allí lo que es el centro de Tijuana aún más o menos está construido, luego a la periferia pues son todo chabolas, y piensas que está tan cerca de Estados Unidos y que no tiene nada que ver.
¿Cuánto tiempo estuvisteis cada una en vuestros respectivos destinos y a cuánto ascendió el coste del viaje?
Yo estuve un mes, el billete más o menos me costaría unos 1.000 euros. Y luego allí lo que es la estancia, pues los gastos personales que cada uno pueda tener.
Yo en mi caso pues estuve 2 meses y el billete, que fueron 875 euros más o menos, y un poco lo que dice Isabel, los gastos personales, porque allí lo que es el alojamiento y la comida lo tienes cubierto por los salesianos.
Si os parece, vamos ya a adentrarnos en los respectivos programas. Como tú has hablado, Isabel, más que Amparo, si te parece, cedemos un poco la palabra a Amparo para que nos describa algunas cuestiones de su estancia en Tijuana. ¿Cuál fue la finalidad y objetivos que tenía el proyecto con el que tú participaste?
Pues ahí en Tijuana los salesianos tienen oratorios. Tienen 7 en total en la ciudad de Tijuana, que la ciudad de Tijuana tiene una extensión de casi unos 30 kilómetros. El proyecto que tenían ahí eran los oratorios, y en cada oratorio constaba lo que era la parte de parroquia y luego la parte en sí de oratorio, en el cual pues se realizaban actividades de tiempo libre con los niños. En este caso, como eran actividades de verano, en verano se realizaban lo que le llamaban vacaciones felices con Jesús, que era una escuela de verano con los niños del barrio. Ahí pues hacíamos actividades desde repaso escolar, manualidades, teatro, deportes, etcétera.
¿Y esas carencias de los niños y jóvenes las había detectado el propio grupo salesiano y fueron ellos los que organizaron ese programa?
El proyecto tiene ya casi 10 años, entonces ellos durante 10 años en Tijuana estuvieron mirando, hicieron primero un análisis de la realidad, de cuáles eran los barrios más necesitados, y a lo largo del tiempo pues ellos decidieron establecerse en los barrios más marginales de Tijuana. De hecho, cuando comenzaron, pues a los alrededores de lo que era el oratorio no existía absolutamente nada, estaban solo ellos, y al principio allí pensaban que se estaban un poco locos por ubicarse en esa zona. Y luego con el tiempo, pues Tijuana tiene un ritmo de crecimiento enorme, crece 3 manzanas al día. Obviamente la ciudad se ha comido completamente lo que son los oratorios, pero eso no deja de ser que sean barrios marginales rodeados de mucha miseria y pobreza.
¿Ese crecimiento a qué se debe, eso, a la miseria y a la pobreza?
Pues se debe principalmente que Tijuana la llaman como la ciudad de paso, pues porque allí en México lo que ocurre es que todo el mundo tiene la tendencia de ir a Estados Unidos. Entonces piensa el mexicano que yendo a Tijuana pues estará un mes, 2 meses, que es una ciudad de paso para poder pasar al otro lado, que es Estados Unidos. Cuando llega a Tijuana se da cuenta que la realidad no es esa. Toda la maravilla que le hayan dicho que en Tijuana iba a encontrar trabajo, que iba a ganar dinero, pues que no es tal, que el trabajo cuesta conseguirlo, no lo pagan bien, son muchas horas, no te da el dinero para pasar a Estados Unidos, y aparte Estados Unidos cada vez está más duro entrar, conseguir el visado, pues es difícil, la verdad.
Esas carencias de los niños y jóvenes que atendíais, ¿a qué crees tú que se deben?
La causa, principalmente, un pez que se muerde la cola, porque allí llegas, te sitúas, y como piensas que va a ser para poco tiempo, el mexicano pues entonces tampoco tiene esa ansia de construir algo. No les preocupa pues que el niño se escolarice, no le preocupa pues una educación, porque ya es, voy corriendo al otro lado y se me pasan los problemas. Entonces no tienen esa ansia ni esa sensibilización sobre la educación. Entonces los niños al no ir a la escuela van por la calle y entonces ya entran todo lo que es el mundo de las drogas, etcétera, etcétera.
¿La ciudad tiene recursos propios? ¿Qué tipo de actividad se desarrolla allí? ¿Es rica y materia prima y fábricas, industrias?
Casi todos son industrias, sobre todo americanas, pues están fábricas como la Sony, etcétera, y mucha industria. Es una ciudad que no tiene casi recursos, entonces la gente llega allí y lo poco que se puede colocar en el sector servicios. Tijuana vive de Estados Unidos porque un poco también es zona de turismo. La gente empieza a ser mayor de edad cuando tiene 18 años y en Estados Unidos es a los 21. Entonces muchos jóvenes de Estados Unidos pasan la frontera porque al pasar de Estados Unidos a México no te piden absolutamente nada, lo comprobé personalmente, pasas una valla y ya está. Entonces pues los jóvenes el fin de semana, los jóvenes americanos deciden pasar a México. Entonces México vive, Tijuana en este aspecto vive un poco del turismo, del ocio de los americanos.
Concretamente, Amparo, tu actividad con este proyecto, ¿cuál era? ¿A qué te dedicabas?
Yo estaba de voluntaria en lo que era el oratorio, estaba en un oratorio que se llamaba San José Obrero, y ahí era un poco pues una escuela de verano. Desde que llegabas y hacías un buenos días, que era un poco juntarnos todos de todas las edades diferentes, hacer un poco de oración, hacer una especie de juego, luego ya nos dividíamos por grados, por cursos, y hacíamos una hora de repaso escolar. Después del repaso escolar pues ya nos íbamos al descanso, al receso. Ahí durante el receso siempre estábamos con los niños jugando pues a fútbol, a un baloncesto, a vóley, jugando a juegos de mesa. Y luego ya empezaban las actividades un poquito más lúdicas, que serían pues desde el mimo, cuentacuentos, manualidades de todo tipo. Eso por la mañana. Después cada uno se iba a comer. Y luego por las tardes volvían, empezábamos otra vez con actividades de teatro, de baile folclórico, baile moderno. Y luego ya para acabar la tarde, cuando ya caía el sol, pues era más de fútbol, baloncesto, voleibol. Porque luego al final de todo lo que era la escuela de verano, todos los oratorios nos juntábamos, hacíamos unas olimpiadas deportivas, en las cuales era un poco conocernos todos los oratorios, vernos y fomentar el deporte entre ellos.
Estamos hablando de un programa eminentemente privado, desarrollado por el colectivo salesiano, pero la administración mexicana de Tijuana, ¿tiene algún tipo de vinculación, apoya económicamente a esos niños y jóvenes que no tienen escolarización, recursos, o se inhibe prácticamente total?
Prácticamente el gobierno, sobre todo en Tijuana, como que no tiene tiempo para estas cosas. El apoyo es mínimo. sobre todo la financiación del proyecto es a base de colaboraciones que se realizan pues desde las propias familias del entorno, de familias de Tijuana que son francamente muy ricas. Entonces, como conocen el proyecto de Salesianos, deciden colaborar con donaciones, etcétera.
Estamos hablando en la sección Otras Luces sobre las labores voluntarias sociales que han desarrollado dos miembros de la ONG Jóvenes del Tercer Mundo, Isabel Sabater y Amparo Hurtado. Ya hemos hablado con Amparo y nos ha descrito algunas vicisitudes, peculiaridades de ese proyecto y de su estancia en Tijuana, México. Ahora, si te parece, Isabel, vamos contigo. Concretamente en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, ¿cuáles eran los objetivos y finalidad de ese proyecto que tú participaste?
Pues el proyecto en el que yo participé es un proyecto de acogida y de inserción de los niños de la calle. Los salesianos, al trabajar en el ámbito educativo, se dieron cuenta en Santa Cruz, más concretamente, que había muchos niños en la calle que vivían allí, trabajaban en la calle y que necesitaban un sitio, un lugar con el que entrar en los proyectos salesianos, y pensaron empezar con el llamado Techo Pinardi, que le llaman allí. Es un proyecto donde se intenta que los niños no duerman en la calle, empezar con algo para que puedan ir entrando en los proyectos salesianos. Entonces comenzaron el proyecto en una casa, es una casa que tienen allí en el centro de la ciudad, porque los niños, estos niños, este tipo de niños, sobre todo se mueven por el centro de la ciudad, sea trabajan lustrando botas o cantando en el micro, pidiendo o, en el peor de los casos, robando. Toda su vida se desenvuelven en lo que es el centro de la ciudad. Entonces cogieron un local allí en el centro, anteriormente era una cárcel. Lo transformaron y los niños comenzaron a llegar casi instantáneamente, al enterarse unos pocos de ellos que había un lugar donde podían pasar la noche, donde estaban acogidos y tenían un lugar para cenar, para dormir y para desayunar, pues comenzaron a llegar. El proyecto trata sobre todo de que no duerman en la calle. Ellos llegan a partir de las 6 de la tarde, se abre techo, comienzan a llegar, hay unos patios para que puedan jugar, para que pues no les moleste la policía, ni les moleste nadie que les intente pegar, y están allí, pasan por un registro, están registrados, y lo primero que se les dice es que tienen que ducharse. Hay duchas para que se aseen y después de todo el día estén algo más limpios. Luego también hay un lavadero para que puedan lavar su ropa y vayan un poco más decentes. Están ahí jugando hasta las 8 o las 9 de la noche, que es la cena. Se les da de cenar, todo esto es gratuito, y hay un rato después de cenar de juegos y de actividades, tanto lúdicas como de apoyo un poco escolar, porque su mayoría no va ninguna clase. Entonces se intenta un poco que comiencen una escolarización, en muchos casos no saben leer, y sobre todo se trata de estar con ellos, de acompañarles. Son habitaciones conjuntas que están organizados por edades para dormir. Y a la mañana siguiente, bien prontito, a las 7:30 o las 8, ya se les da el desayuno y ya comienzan a salir para su actividad, para lo que es el trabajo, lo que tengan que realizar.
¿Tu actividad concreta con esos niños de la calle cuál era?
Sí, nosotros llegábamos a las 6 de la tarde y era sobre todo de acompañarlos, de estar ahí con ellos, pues jugar con ellos a los juegos que teníamos. Teníamos un futbolín, un ping-pong, que habíamos recogido a través de donaciones. Les organizaban jornadas deportivas, alguna liga, pues estar ahí con ellos y jugar con ellos. Y luego ya en la segunda parte de la tarde, sí podíamos organizar, enseñarles a leer sobre todo, porque no había suficientes educadores. Estábamos a lo que surgiera, lo que necesitaran.
El destino de vuestros servicios, ayudas sociales, iban dirigidos a los niños de la calle. En primer lugar, ¿hay muchos niños en la calle allí en Santa Cruz? ¿Cuál es el motivo de ese estado? ¿De quién es la responsabilidad?
La verdad es que si te paseas un rato por las calles de Santa Cruz, las calles están llenas de niños que están vagando, que están tirados en la calle, sobre todo por el tema de las drogas. Existe un alto índice de drogas, sobre todo lo que ellos consumen es marihuana y lo que llaman clefa allí, que es el pegamento que utilizan los carpinteros y los zapateros, que lo inhalan. Si por la mañana cuando salen de techo empiezan a inhalar o a consumir droga, por la noche ya están tirado por los suelos. Entonces hay muchísimos de estos niños. Llegan a este estado porque salen de sus casas, porque las familias están muy desestructuradas. Hay una visión del niño muy diferente a la occidental. Allí el niño casi casi que es un modo de trabajo. El niño se utiliza para pedir en la calle, los padres pues no trabajan o también están bebidos. y entonces pues las familias utilizan a los niños para que pidan, para dar lástima, para provocar sensibilidad y compasión. Entonces los niños muchas veces se cansan ya de esta situación y es cuando deciden irse, porque en su familia no se encuentran a gusto, porque les pegan.
¿Hay algún tipo de ayuda de la administración boliviana de Santa Cruz para estos niños de la calle, para las familias iniciales?
La administración está bastante corrupta, no se preocupa en nada con los niños de la calle concretamente. Lo único que ha estado ayudando a Techo es, ha facilitado un funcionario que acude unas veces al día, o sea, 2 o 3 horas al día, a echar una mano, vamos, pero lo que es apoyo económico, de ninguna clase.
¿Qué dificultades, Amparo, Isabel Amparo, habéis tenido en estas experiencias solidarias que habéis desarrollado en México y en Bolivia? ¿Cuáles han sido los momentos más gratificantes y más dificultosos?
Dificultosos, yo creo que sobre todo el contraste. Una vez estás allí, pues no tienes problema. Lo que hay es lo que hay y ya está, es lo que tienes. Pero sí, cuando de repente te paras a pensar y dices, uy, pero es que en España tienes esto, esto y esto. O cuando te pones a hacer alguna manualidad y no tienes material. Entonces piensas, uy, pues yo en España tengo una cantidad de material increíble. Entonces eso choca bastante, sobre todo a nivel personal. Luego pues allí también había un desayunador con gente de la calle. Entonces eso, la dificultad de no te llega la comida para dar de comer a todos. Y cuando se acaba la comida, se ha acabado y tienes 50 personas más en la cola pidiéndote tantito de agua o tantito de pan y no tienes nada para dar. Entonces son dificultades, sí. Y satisfacciones, sobre todo, pues las sonrisas de los niños, el agradecimiento, el cariño. Son cosas que realmente, en cuanto pisas ahí el oratorio, ellos te ven como que vienes a ayudarles y se vuelcan contigo, tú te vuelcas con ellos, y la verdad es que es enormemente satisfactorio.
Para mí también un poco parecido, porque la experiencia ha sido muy buena. Desde luego lo más positivo sería pues el ver a los niños que con poco que tienen, con poco que haces, ellos están contentos, o sea, ellos te lo agradecen, y que el ver que son niños, pues igual que nuestros niños de aquí, que tienen unas ilusiones, que tienen unas esperanzas, que no siempre muchas veces quieren seguir siendo niños de la calle, sino que ellos también quieren evolucionar, quieren avanzar. Desde luego que tienen mucha fuerza dentro, muchas ganas de luchar. Con poco que tienen, para ellos una camiseta, tener una camiseta nueva, pues es todo un mundo. O tener unas chinelas, que le dicen ellos, unas chanclas. Vuelves otra vez a ser un poco niño y a decir, mira, qué alegría tienen con poco que tienen. Y igual lo más difícil, ves que faltan recursos, que te da pena de decir, mira, con todas las potencialidades que tiene esto, podría crecer mucho más y acoger a más gente y estar mejor en sí el proyecto. Ves que tienen muy pocas ayudas, no hay dinero para contratar más educadores, para que pudieran estar todo el día allí con ellos, sino solo la noche. No hay comida muchas veces para todo el mes o para que puedan repetir más veces. Entonces eso te da pena, porque ves aquí, la comparas con el mundo en el que vives, vamos, es totalmente diferente.
¿Este acto solidario ha cambiado algo vuestras vidas?
Sí, sobre todo la manera de ver las cosas. Cuando ya sales y ves otras realidades, principalmente te quita esa venda de los ojos de yo y mi ciudad y mis problemáticas con España. Te das cuenta cómo hay muchísima injusticia, muchísima pobreza en el mundo, y lo más duro es saber que tú puedes hacer cosas y que tu gobierno desde aquí podría hacer cosas como perdonar la deuda externa, el comercio justo. Son cosas mínimas con las que podríamos ayudar, si no hace falta irte a México, sino simplemente concienciándote que está este problema y que desde aquí se pueden hacer muchas cosas.
Igual allí no te das cuenta mucho de lo que estás viviendo, pero cuando vuelves aquí te llevas un choque muy fuerte. Y eso que nosotras hemos estado más de un poco tiempo, pero sí que te paras a pensar en todo el consumismo que hay y te das cuenta que tu vida es una rutina y que acabas pasando por donde quieren que pases y por donde quieres que vayas. Aparte de eso, también la información es mínima. Te das cuenta de que no hay casi información de esta realidad, que es necesario que también los medios de comunicación, como estáis haciendo vosotros, pues den a conocer lo que son otra realidad, que no es la misma que estamos viviendo aquí nosotros.
Si os parece, vamos ya a dar el teléfono, las direcciones de vuestra ONG, Jóvenes del Tercer Mundo, por si alguien quiere de alguna manera vincularse a ella.
Estamos en la calle Sagunto, número 192, aquí en Valencia, y nuestro teléfono es el 96-365-3296.
¿Queréis añadir alguna cosa más?
Decirle a la gente que no hace falta irse tan lejos para saber que hay otras realidades diferentes. que prueben a informarse, que prueben a sensibilizarse con otros problemas y sobre todo a colaborar. Colaborar, pues ya he dicho, con el comercio justo, colaborar económicamente. Muchas gracias.
Gracias a vosotras, Isabel Sabater y Amparo Hurtado, dos voluntarias de la ONG Jóvenes del Tercer Mundo, que han realizado una labor encomiable, no tanto por el hecho de la ayuda que han podido prestar, sino por haber observado esa realidad en esos países empobrecidos, y tal vez el trabajo más que allí está aquí, como lo venís haciendo, yendo a la radio, compartiéndolo con familiares, amigos, conocidos, esa realidad que de alguna manera todos y todas somos responsables de ella. Gracias y hasta una próxima ocasión.